Pues son las 12, las 11 en las queridas Islas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco ensalza la labor de los voluntarios durante el rezo del Ángelus, coincidiendo con el jubileo del mundo del voluntariado. Antonio Raiz.
Por tercer domingo consecutivo, el Papa Francisco no ha podido estar presente en el rezo del Ángelus, pero acaba de enviar un mensaje en el que reitera su agradecimiento tanto al personal sanitario que se ocupa de los enfermos como a todos los que continúan mostrándoles su cercanía. Insiste en que sigamos pidiendo por la paz, con un llamamiento especial a que cese la violencia en Siria. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Desde su prolongada hospitalización, el Papa asegura que está experimentando el esmero en el servicio y la ternura en el cuidado de quienes le atienden, lo que le lleva a pensar que necesitamos el milagro de la ternura que acompaña a quien está pasando un momento difícil y lleva un poco de luz en la noche del dolor. Hoy domingo el Papa hubiera comenzado los ejercicios espirituales a los que se une desde la distancia y no se olvida de recordar a todos los países en conflicto, a la vez que manifiesta su preocupación por la violencia en algunas zonas de Siria, que espera cese definitivamente en el pleno respeto de todos los componentes étnicos y religiosos de la sociedad, especialmente de los civiles.
Seguimos pendientes de la borrasca Hanna, que mantiene en alerta a 9 comunidades. Algunos ríos están aumentando su caudal de forma considerable y hay varias zonas en Cataluña, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha con peligro de desbordamiento. La Agencia Estatal de Meteorología acaba de desactivar los avisos por fenómenos meteorológicos adversos, fundamentalmente lluvia y nieve, pero también por viento, que han afectado a Castilla y León durante las últimas jornadas. Mientras, en el río Segura, a su paso por Murcia, los bomberos continúan buscando a una persona desaparecida. Última hora, Pedro González.
Efectivamente, continúan las labores de búsqueda aquí en Murcia de ese hombre que ayer por la tarde caía al río Segura. Se ha abierto, según ha sabido la cadena COPE, por parte de la Policía Nacional, una investigación para determinar las circunstancias de estos hechos. Hay que recordar, como decimos, que en la tarde de ayer a las 8, un viandante que paseaba por las márgenes del propio río vio a una persona gritando desde el agua mientras braceaba para intentar nadar. Se movilizaron 12 efectivos, 3 vehículos y una Zodiac. De momento no ha sido localizado. Hay que indicar que las labores ayer fueron arduas porque llovía en la capital regional y también porque el río llevaba mucho agua. Se están centrando ahora mismo esas labores en un tramo que va desde el auditorio hasta el llamado Puente de la Fica. De momento todavía no ha aparecido el hombre.
La Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana ha comenzado a trabajar de cara al próximo curso tras la consulta que ha hecho a las familias con hijos en edad escolar. Un referéndum en el que han podido escoger qué lengua quieren que tenga más peso en las asignaturas de los colegios. El valenciano se ha impuesto por poco más de un 1% al español. Se trata de la primera consulta de estas características que se realiza. Y en el fin de semana de COPE ha estado con Cristina el consejero de Educación de la Comunidad Valenciana, José Antonio Rovira, que ha explicado qué cambia y cómo van a organizar las clases de cara al próximo curso. Cada lengua tendrá un peso diferente en cada una de las etapas, con un porcentaje en infantil y con otro porcentaje a partir de primaria.
Pues los niños estudiarán un 65% en su lengua materna para aprender la lectoescritura y el 25% en la otra lengua. Y a partir de ahí se monta un modelo equilibrado donde la diferencia entre las dos lenguas es de un 20% solo. El 20% la lengua que hayan elegido los padres. Si los padres han elegido más castellano, pues tendrán un 20% más de castellano. Si han elegido más valenciano, tendrán un 20% más de valenciano.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Atlético de Madrid tiene hoy la oportunidad de colocarse como líder de la Liga, Teresa Vasallo.
A las 2 de la tarde los colchoneros se midirán al Getafe en un encuentro en el que, como decía, se pueden poner líderes momentáneamente. Última hora del partido, Antonio Ruiz.
El Cholo Simeone no quiere bajar la guardia en la pelea ahí en la zona alta de la Liga y hoy entre el Getafe apunta a un equipo muy titular, sin tener en cuenta lo que viene, que es el Madrid el miércoles y el Barcelona en Liga en el Metropolitano. Si todo sucede como ha probado, Jiménez y Barrios se quedarían fuera en relación al último once y Julián y Griezmann seguirían siendo la punta del ataque.
El segundo derbi madrileño de la tarde es el Real Madrid-Rayo Vallecano, en el que están a un punto de los colchoneros los Carlo Ancelotti a las 6:30 y dos partidos, Athletic Mallorca y Betis Las Palmas, y a las 9 Real Sociedad Sevilla. Y en ciclismo, hoy empieza la carrera francesa París-Niza, donde Vingegaard parte como el gran favorito.
Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Nos juntamos a la una para más noticias y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
...650 metros... que no es, me estoy refiriendo a la altura de Madrid, que también tiene esa altura la capital de España sobre el nivel del mar, sino a los metros que nos separan exactamente ahora mismo a mí, mi interlocutor, del Museo del Prado, de una de las mayores pinacotecas y más hermosas e importantes del mundo. A él le pareció el lugar más acogedor de Madrid cuando llegó desde Teruel a estudiar ciencias de la información. Y lo que supongo que entonces no imaginaba es que allí se tropezaría con una misteriosa aventura que aún hoy le ronda por la cabeza y que transforma de manera magistral en novenas. Es la segunda vez que encontramos a Luis Fobel, un protagonista, un misterioso maestro que enseñó a Javier Sierra que detrás de cada obra hay un universo por descubrir. Javier Sierra, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Esta vez nos traes, en una edición bellísima, el plan maestro de Editorial Planeta. O sea, vuelves al ámbito del arte que tanto fascina a tus seguidores.
Inevitablemente, pero era una deuda que contraje en 2013 cuando publiqué El Maestro del Prado y hablé por primera vez de este misterioso personaje que me asaltó siendo un estudiante en la pinacoteca. Y es que en aquella ocasión, en aquella novela, el personaje que me enseñó a leer en el arte y a interpretar cosas en el arte, que es verdad que existió, es decir, que me lo tropecé, desapareció sin dejar rastro y lo único que él me legó fue un acertijo, bueno, yo creía que era un acertijo, como unos versos con los que cerraba aquel libro. Versos que yo no traduje, ni descifré, ni interpreté, pero que, oye, mis lectores en estos años se han dedicado a escribirme con todo tipo de interpretaciones y de cábalas.
¡Ay, fíjate!
Claro, para que encontrara otra vez al maestro Fobel y me puse manos a la obra con todas esas interpretaciones, algunas incluso de gente conocida. Mira, me recuerdo Alberto Chicote, que me llegó a mandar su interpretación. Oye, este maestro Fobel no será... Y me hacía su cábala, ¿no?
¿Pero qué me dices? O sea, es como cuando nosotros hablamos con los oyentes por las redes sociales.
Igual.
O sea, pero que ha sido un trabajo de equipo.
Ha sido un trabajo de equipo. Y cuando he tenido todas esas pistas sobre la mesa, me he puesto a armar El Plan Maestro. Y El Plan Maestro es una novela en la que trato de identificar a ese personaje en cuestión.
A Luis Fobel.
A Luis Fobel, pero me doy cuenta de otra cosa que yo me he quedado perplejo. Y es que la estructura de lo que a mí me ocurrió con Fobel, que es llegar al Museo del Prado siendo un chaval, en fin, ignorante de muchas cosas, que de repente aparezca a mi lado y me enseñe durante, en fin, unas horas lo que es el arte y después se desvanece para, en fin, no volver a aparecer nunca más, es la misma estructura mitológica que aparece en relatos de antiguas culturas cuando se hablaba de los dioses instructores. Los sumerios, por ejemplo, hace 4000 y pico años, hablaban de Oanes, un tipo que sale del río, del Tigris, mitad hombre, mitad pez, decían, o vestido con un traje de pez, y les enseñó astronomía, les enseñó matemáticas, les enseñó geometría, les enseñó a cultivar un tipo de simientes y otras no, a domesticar animales, y luego desaparece. Claro, han pasado 4000 y pico años entre una historia y otra, pero el eje del relato es el mismo. Y yo, que siempre estoy pendiente de los ejes de los relatos, de cómo se construyen, dónde está el inicio, el nudo y el desenlace, dije, uy, aquí hay algo mítico detrás de esta historia. Y bueno,
claro, y está también, y está también como en aquellos precedentes que citas, la obra de arte como una puerta hacia otras dimensiones.
Bueno, eso fue otro de los descubrimientos de este viaje, ¿no? El arte, Cristina, en el fondo es lo que nos hace humanos. Nosotros somos una especie muy supremacista, ¿no? Y creemos que somos las únicas criaturas inteligentes que hay sobre la faz de la Tierra, y no es verdad. Es decir, las ballenas son inteligentes, los delfines son inteligentes.
Bueno, de otra manera.
Exacto, un perro y un gato también son inteligentes, pero lo que nos diferencia esencialmente es, por un lado, el lenguaje, nos diferencia un lenguaje complejo, y la capacidad de transmitir conceptos elaborados a través de símbolos. Eso no lo hace una ballena, un pez, un gato. No son capaces de construir una simbología en la que volcar un concepto complejo. Por lo tanto, lo que nos separa de todas estas criaturas en inteligencia es el arte, es esa capacidad. Así que me dediqué a irme a las cuevas rupestres. En esto tenemos una ventaja competitiva en España, porque el arte nace aquí, y esto no lo decimos lo suficiente. El arte antiguo, el arte parietal rupestre, surge en el norte de la península ibérica y en el sur de Francia, en el entorno de los Pirineos y la cornisa cantábrica. Ya sabemos que es un arte que tiene como mínimo 70.000 años, pero lo que no hemos calibrado es que era un arte que se percibía de una manera distinta. De entrada, es un arte que estaba en las cuevas, sin luz, entraban con, en fin, con una bolita de grasa encendida o con un hueso o con el tuétano encendido, y con esa pobre luz pintaban los bisontes de Altamira. Pero antes de pintarlos, ¿sabes lo que hacían, Cristina? Palpaban las paredes. Las palpaban, eso no lo hacemos hoy. Palpaban las paredes y donde veían un bulto, creían que era la panza de un bisonte. Y alrededor de ese bulto pintaban el bisonte. Lo que dicen los antropólogos, y eso es lo que a mí me fascinó, es que aquella gente debía creer que la pared de la cueva era una membrana. No lo veían como la piedra que lo vemos hoy, sino que era algo vivo y que al otro lado de la membrana estaba apoyado el bisonte que ellos estaban retratando. Por lo tanto, el arte era una manera de marcar el más allá, porque ellos pensaban que esos bisontes, esos animales, estaban en el más allá, en el otro lado. Desde ese punto de vista, yo quise saber cuánto de esa visión del arte como vehículo liminal para trasladarse de un mundo a otro, quedó, por ejemplo, en el Renacimiento o en el arte incluso contemporáneo. Y ahí es donde empieza mi aventura.
El paso de un mundo a otro.
Exacto.
En distintos lugares. La nueva novela de Javier Sierra, El plan maestro, de la editorial Planeta, nos lleva de hecho a las obras de arte que hay que mirar con otros ojos, del Prado al Louvre, de los Uffizi, a la Casa Azul de Frida Kahlo, a las cuevas prehistóricas que ha mencionado. ¿Qué lugar resulta para ti el más misterioso?
Pues mira, en el fondo no hay lugar misterioso. Lo que es misteriosa es la mirada, Cristina. Es decir, es cómo te acercas tú a las obras de arte. Ahí, el año pasado pasaron 3 millones de personas por el Museo del Prado. Y nadie, en fin, piensa que eso es una cueva lóbrega o un sitio de misterios reconcentrados. Bueno, pues sí lo es. Es decir, yo cuando voy, yo soy el 3 millones 1, pues cuando voy sí que veo esas cosas. Por ejemplo, a mí me cuentan los vigilantes de sala del Museo del Prado. Que
nos oyen muchísimo, por cierto. No, los que desde aquí mando un abrazo, porque cada vez que voy me dicen ellos y ellas que nos oyen. O sea, que es que, y además son personas eminentísimas en cuanto a los conocimientos.
Exacto, no me extraña. Bueno, pues mira, cuando hacen la ronda de noche, por ejemplo, que les toca el turno nocturno y sacan a todos los visitantes del museo a las 8 de la tarde, ellos tienen que hacer como una inspección de que no se haya quedado nadie escondido en una esquina o en el interior de un cuarto de baño, debajo de un banco, en fin, hacen una inspección exhaustiva. Y siempre que pasan por la sala 56, que es la sala de los Boscos, se sienten observados. Hay muchos que me cuentan que se sienten observados. Y claro, como a mí me ven hablar de estas cosas, pues dicen, oye, ¿no habrá aquí algún espíritu o alguna cosa? En fin, algo que lo explique. Y claro, yo sé por qué se sienten observados. Y es que en el tríptico del Jardín de las Delicias, en el centro del tríptico, en la parte, en fin, del núcleo de esa pintura, hay un lago en la parte superior que tiene una geometría como oblonga, y en el corazón de ese lago hay como una esfera azul muy prominente. Si lo ves de refilón, parece un ojo gigante. Bosco lo pintó a propósito. En el fondo es una metáfora sutil del ojo de Dios que observa a la creación que se está expandiendo bajo su mirada.
Claro, tú cuando se lo cuentas a los vigilantes, flipan y les encanta.
Claro.
Porque claro, es que me están mirando.
Es que le están mirando, es que hay un ojo, es que Bosco pintó un ojo. Pero es que hay un montón de cosas así en obras de arte famosísimas, ¿no? Por ejemplo, y lo cuento también en el plan maestro, si te vas a los Uffizi y vas a esa sala en la que están El nacimiento de Venus y La primavera de Sandro Botticelli, que es una sala en la que siempre a los que nos gusta el arte nos dan ganas de llorar de tanta belleza, ¿no? Bueno, pues en La primavera, que es esa escena en la que se ve a una Venus en el centro con un montón de personajes alrededor, la ninfa Clori soplando, en fin, esta escena tan, tan arquetípica, en La primavera hay escondido también un secreto. Y es que detrás, en la foresta que está de fondo del cuadro, hay como unas oquedades, como si el bosque se abriera y tiene una forma geométrica muy particular. Son dos pulmones humanos. Pero dos pulmones humanos.
Ay, eso tengo que mirar, que no he caído yo.
Con sus alveolos y todo, pulmonares. O sea, están perfectamente diseñados. Botticelli los colocó allí porque probablemente presenció varias autopsias. Era algo que estaba prohibidísimo en aquella época. Se les podía acusar de necromancia a los que fueran a abrir un cadáver. Era una profanación. Nadie sabía cómo éramos por dentro, ni los músculos, ni las vísceras. Pero los artistas...
Iban. Estaban, por necesidad.
Por necesidad, porque estaban realmente obsesionados por saber cómo éramos por dentro para representarnos por fuera. Y Botticelli debió ver necesariamente esos pulmones, porque de alguna forma los pintó de una manera tremenda. O sea, es que en cuanto los veas por primera vez, mira, los tienes en la página 211 del libro, en el fondo los ves.
Sí, sí, qué gracioso. Sí, podrían ser dos alas también, ¿no? Pero tiene forma de pulmón. Sí,
sí, sí. Sí. Pero es que...
Sí, son dos oquedades con hojas que tienen esa forma.
Pero es que encuentras también otras vísceras en otras obras de arte de esa época, por ejemplo, en la creación de Adán de la Capilla Sixtina. El manto que rodea a Dios, ese Dios que está alargando su dedo hacia Adán, ¿no? Que es esta imagen tan arquetípica. Ese manto tiene forma de cerebro, es como si fuera un corte transversal del cerebro humano. Y algunos han creído ver ahí una venganza del propio Miguel Ángel hacia Julio II, porque el Papa le obligó a pintar. Ya sabes que Miguel Ángel lo que quería era esculpir, y lo de pintar lo consideraba un tema menor. Y sin embargo, lo que hizo fue pintar la Capilla Sixtina como una de las glorias del arte universal, y en el manto de Dios disfrazar un cerebro como para decirle al Papa que Dios está en la cabeza, no está fuera. Era como una venganza del propio Miguel Ángel. Bueno, pues eso forma parte de cómo...
Pero estas alusiones que tú encuentras,
sí,
¿son las que has identificado tú o ya había literatura previa sobre esa cuestión?
Hay literatura.
¿Ah, sí?
Sí,
o sea,
sí,
hay
sí.
Gente que se ha fijado en estas cosas.
Sí, en el caso, por ejemplo, del cerebro de Miguel Ángel, ahí se dio cuenta un neurocientífico que estaba de vacaciones en Roma y cuando paseó por la Capilla Sixtina dijo, pero si esto es igual que el cerebro que acabo de cortar por la mitad en mi laboratorio. Y ahí lo publicó en una serie de revistas médicas y de ahí trascendió a la literatura también artística. En el fondo, solamente captas eso si te acercas al arte, y esto yo sé que es un poco difícil, pero si te acercas al arte con mirada de niño. Los niños, Cristina, son estos individuos humanos tan especiales que cuando los sacas de paseo al parque y miran a las nubes, en las nubes ven caras, o ven dinosaurios, o ven escenas maravillosas, y los papás, nosotros, les decimos, venga, niño, que eso es una nube, que no es nada más que una nube. Pero esa mirada de niño es la que hace identificar estas cosas. Durero, por ejemplo, pintaba caras disfrazadas en los almohadones de algunas de sus composiciones. Y cuando sabes que están las caras ahí, las ves. pero si no tienes esa mirada de niño previa, no las ves.
Bueno, hace poco hablábamos con el hombre del tiempo de Lumbreras, que ha escrito un libro maravilloso que se llama Los cielos retratados, que efectivamente nos revela que en las nubes muchísimos pintores reflejaron cosas, pero cosas complejas, quiero decir.
Sí, sí, claro.
Por ejemplo, hombres a caballo. Y se ven ahí en las nubes de los cuadros y no las habías identificado antes porque no tenías esa mirada de niño. Porque lo bonito es que Javier Sierra, cuyos hijos ya son grandes, pero que se lo pasan con su padre que te mueres y que llevan desde niños llevando grandes aventuras, los ha sacado en este libro. O sea, tú has sacado a tus hijos cuando aún eran pequeños, ¿no?
Sí, 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 sí. Lo que he hecho es evocar un verano, en fin, de hace unos años, de 2013, justo el verano en el que publiqué el Maestro del Prado, ¿no? Claro, mis giras literarias son muy exhaustivas y muy extenuantes, y aquel verano, que los niños eran pequeños, les prometí un verano para ellos. Lo que no sabían es que tenía trampa. Me los llevé a Cantabria, me los llevé al norte, y les hice un plan de visitas de todas las cuevas rupestres para que, antes de que perdieran esa mirada de niño de los 6, los 7 años, ¿no?, cuando el cerebro empieza a madurar y se produce lo que los neurólogos llaman la poda sináptica, que se te empiezan a anquilosar las neuronas, antes de que se produjera eso, antes de que perdieran la asociación libre de ideas, me los llevé de cuevas a ver qué veían. Y me quedé...
¿Te quedaste pasmado?
Pasmado, porque veían cosas que no solamente yo no veía, sino que incluso algunos de los guías de las cuevas tampoco habían visto nunca, y que vistas con la perspectiva del niño eran restos dejados por nuestros antepasados.
¿Por ejemplo?
Pues mira, en la cueva de Monte Castillo, en Puente Viesgo, que es una de las grandes cuevas rupestres de la península ibérica, hay una estalactita que ocupa el centro de una sala. Esa estalactita, cuando la ves, pues parece un accidente, en fin, normal, de la cueva natural. Pero la punta de la estalactita está limada. Fue limada por en fin, nuestros antepasados, pues no se sabe hace cuántos miles de años. Y cuando proyectas una luz delante de la estalactita y esa estalactita proyecta sombra contra la pared del fondo, adquiere la forma, la silueta de un bisonte erguido sobre sus patas traseras.
¡Qué bonito!
Aquello en el mundo antiguo tuvo que haber sido como un cine 3D de los nuestros.
Sí, como después hacíamos con las imágenes, ¿no?
Eso
es. Se llama la proyección.
Como cuando jugamos con las manos a hacer sombras chinescas en la pared. Era una sombra chinesca a lo grande, que formaba un hombre bisonte. En aquella época, en las religiones primitivas o en la manera de ver la espiritualidad del mundo antiguo, se mezclaba mucho lo animal con lo humano, ¿no? Y ahí está representado. Los niños lo ven. En cuanto pasó la linterna del guía por delante, dijo, mira, ahí hay un fantasma. Y dijo, lo veían. Yo hubiera pasado de largo, ¿no? Pues esa es la mirada del niño. Claro, aplicada al arte y volcada en una trama literaria como es esta, con su intriga y tal, a mí me ha dado muchísimo juego.
Aquí tengo la estalagmita manipulada,
sí,
porque
sí,
la
sí.
Novela viene con montones de fotografías de las obras de arte y de los accidentes artísticos con los que se ha encontrado sí. Javier. Hombre, yo creo que los museos te deben mucho, ¿no? Porque el museo era un lugar un poco enemigo, un lugar hiper intelectual y sumamente aburrido.
Sí.
Estoy segura de que muchos de tus lectores te cuentan que les has cambiado la vida en ese sentido.
Y ojalá con el Plan Maestro se la cambie todavía más y lleven a los niños, porque muchas veces, y esto es también muy, muy habitual, ¿cómo vamos a llevar al niño? Se va a aburrir en un museo. Mira, en el Museo del Prado, este que decimos que está a 600 metros de donde estamos ahora, en la gran galería del Museo del Prado hay dos cuadros que dan un juego que te mueres. O sea, uno es un cuadro pintado por Tiziano, es una Adán y Eva con el árbol del paraíso en el centro y una serpiente con cara de niño que le enseña la manzana a Eva, ¿no? Y al lado hay un cuadro de Rubens que es una copia,
de Tiziano, sí,
hecha 70 años después. Bueno, si tú llevas a los niños sin explicarles, no lo necesitas, quién era Rubens ni Tiziano, les pones delante de los cuadros y les dices, venga, a buscar las diferencias.
Igual o distinto.
Exacto. Y solamente en eso van a estar 40 minutos buscando las diferencias. Solo en eso se van a fijar si en un sitio el cielo está con nubes, en el otro está sin nubes. Si en uno le entrega la manzana a Eva o en el otro se la esconde. Si hay un loro o no hay un loro. Es maravilloso. Pero fíjate, les contaba a mis hijos, para que veas cómo funciona la mente simbólica, ¿no? Les contaba a mis hijos de dónde venía lo de la manzana. Decían, no, en el Génesis, en la Biblia, no se dice que fuera una manzana. La manzana viene porque en latín, malum, lo malo, se parece mucho a mela, a manzana, y entonces los artistas del Renacimiento tomaron la manzana como referencia. Y me dice el niño entonces, ah, papá, entonces el móvil que tú tienes es malo porque tiene una manzana mordida. Para que veas, a mí me fascinan esas cosas.
Pero ahora que lo dices, al autor de Apple no se le tiene que haber pasado desapercibido absolutamente esto.
Exacto. Exacto.
O sea, es deliberado. Es una provocación.
Totalmente, es una provocación. Pero son esas cosas que están por delante de nuestros ojos.
Tú fíjate todos, qué cosa tan apasionante.
Todos los días y no las interpretamos porque hemos perdido la libre asociación de ideas esta que tenemos en la infancia, ¿no? Así que, bueno, de alguna forma, el plan maestro, si es una novela, si es un viaje por el arte y sus misterios, todo eso está, pero sobre todo es una invitación a cambiar la mirada. Y creo que eso es muy
bonito.
Yo
creo que Javier Sierra la conserva, porque si algo tiene es esta... Por supuesto, se expresa maravillosamente, podríamos conversar con él horas, nos dirán los oyentes que ojalá hubiese estado 2 horas más, pero ciertamente lo que tiene es esta mirada, se sigue asombrando, sigue jugando con todo y tiene esta asociación intacta que verdaderamente lo hace joven por la eternidad. Aquí lo tenéis con su última obra, El Plan Maestro, una forma nueva de descubrir los museos. En definitiva, en la editorial Planeta. Qué gusto tenerte, Javier. Javier Sierra.
El gusto es mío y poder invitarte al Prado. Tenemos que ir juntos, Cristina.
Ay, yo me lo paso que te mueres allí. Este estudio es un sube y baja, se va Javier Sierra, llegan montones de mujeres. Elsa González, muy buenos días.
Buenos días, hay que mantener el optimismo porque desde luego lo que nos rodea saldrá una primavera, como dice Paufil, maravillosa.
¿Cómo llueve? Pero hay lo que dicen atravesar todos esto. Los que entran. Pedro Martínez venía empapado, sigue lloviendo, Paufil.
Sí, sigue lloviendo, de hecho yo me encontré un accidente en la M30, que es un malo de la lluvia, sí, estaba cortado. Don
el Marcote, ¿verdad? Lo ha contado
pero
antes.
Mira que está saliendo un poco el sol.
Ahí sale el sol, por fin.
Rayito.
Rayo de esperanza, Cristina, abre ahí.
Corre, aprovechalo.
Sí, que se da de unos segundos.
Vamos, ahora que voy a sacar el pescuezo por la ventana del patio interior. Uf, es que es un poco agotador ya, ¿eh? Son muchos días.
Pero hay que pensar en la primavera tan bonita que vamos a tener. Va a estar todo florecido, verde.
En positivo, sí.
Yo lo que veo es que todo el mundo, de un modo o de otro, va de negro. Mira, cinta va de blanco y negro. De negro
Natalia,
viene,
¿no?
Natalia, eso. Laura de negro. Paufín de negro, servidora de negro. Y la única que va de blanco es Elsa.
Es que he pensado, pues
no, pero
eso.
Pero lleva botas y pantalón negro, qué alivio. Bueno, teníamos que estar de alivio de luto porque, bueno, en realidad no, tendríamos que estar de colores porque se firmó el pacto de paz sobre el parking de COPE. Ay, esto fue la semana pasada. Pero bueno, mucha gente nos dice, ¿pero qué habéis liado? ¿Qué es esto que ha tenido 300.000 bajadas en Internet?
Bueno, 300.000.
Sí, wow. Sí, en el flujo de COPE. Cuéntale a la gente, Laura, cómo ha sido la historia.
Sí, ahora en unos minutos lo vamos a explicar todo detalladamente, pero vamos, básicamente es que se meten contigo, Cristina, por cómo aparcas, porque le diste un golpecito a casquero.
Bueno, pero porque bueno, el casquero en el Porsche se llevó pues medio centímetro, creo, de rayón. Sí, medio centímetro. Y ya está. Y a raíz de entonces se ha ido creando una bola. Bueno, de hecho, podríamos ponerlo primero lo que ha hecho el grupo Risa, que han hecho una invención divertidísima. Concretamente, bueno, una muestra de lo que ChatGPT puede llegar a hacer, porque la voz que suena, que no es la mía, yo la reconozco completamente como mía. Mira, sí.
Vamos a ver. Esta semana, el tema de la semana ha sido la tensión que hay en el parking de la COPE con el tema de las plazas, ¿no? Entonces, para tener un mejor contexto de lo que está pasando, gracias a la IA, tenemos el sonido del interior del coche de Cristina López el día de autos. Así podemos escuchar y valorar lo que realmente pasó. Vamos a escucharlo.
Ups, mira qué hora es. Si es que no puedo salir el viernes, que luego no me da la vida. Esta plaza cada día es más pequeña. Ups, creo que le he dado un pelín a casquero. A ver si lo cambio un poco. Ay, este no sé de quién es. Creo que si bajo a dar la vuelta, lo voy a meter mejor.
Toma.
Anda, hoy Paco ha traído otro coche. Cuidadín. Uy, nada, es un rocecito. Ya casi lo tengo. Ahí va, el coche de Echeverría. ¿Cómo lo deja ahí? Vaya, pues le he dado un toquecito a Juanma también. Va, no ha sido nada. Ay, la máquina de Coca-Cola, pobre. Voy a pegarlo más aquí, a ver. Vale, aparcao. Ahora dejo una notita, que traigo aquí el taco y listo.
Bueno, ¿cómo estará bien hecho? Que os juro que yo me sueno a mí misma.
Como que,
yo me reconozco totalmente.
Como que yo hubiera firmado. Le falta un pelín de frescura. Tú tienes más frescura en la voz.
Depende. Imagínate
es
que vas concentrado conduciendo y que vas como reflexionando contigo mismo.
Es tú total.
Yo
o sea,
soy yo total.
Oye,
yo
total.
No me distingo.
Ahora nos dejan una columna libre.
Bueno, de acuerdo con esto, he tirado el edificio. Pero ¿cómo fue todo?
Todo empezó con esto.
Cajero al descanso, no sé qué tiene en el móvil, pero le ha saltado una alarma de golpe leve o toque leve en el coche. Y lo había metido aquí en el garaje de la radio. Nuestra queridísima Cristina López Lichting, digamos que tiene una forma de aparcar original. Es decir, siempre lo pone en diagonal entre dos plazas. O sea, según llega, todo recto, pum, pues ahí. Al salir le debió dar un toque al coche de casquero.
Ha dejado nota, ha sido buena conductora y ha dejado nota responsabilidad.
Es un detalle. Y yo me estoy poniendo la risa, pero dale.
Obviamente tú recogiste el guante, o sea, te diste por aludida y contestaste al día siguiente, como
bueno,
Dios
yo
manda.
Bueno, yo expliqué que primero que el golpe fue una nadería, y segundo que yo aparco como quiero porque estaba el garaje vacío los findes. Entonces somos dos o tres personas aparcando en 100 plazas. Con lo cual, quejarse sobre dónde está aparcado el coche, huelga. Máxime cuando la plaza de Paco González mide 1 metro más de ancho y 1 metro más de larga que la mía, que además tiene una columna en medio.
Escucha, que lo recogieron ellos también.
Que tenemos audio de Cristina López Lichting, nuestra compañera, que está haciendo, quien la quiera escuchar a través de COPE Más o Onda Media, algo de su apartamento.
Es lo que Petón ha bautizado al entrar en este estudio como la guerra del parking. Así ha empezado hoy Cristina el programa.
Acabo de aparcar perfectamente en el garaje de COPE, dentro exactamente de las rayas del suelo. No me vaya a reñir Paco González. La maniobra, lo confieso humildemente, me ha llevado 4 o 5 correcciones. Tampoco he golpeado al pobre casquero, al que tengo atormentado, y hago propósito público de enmienda. Por cierto, aprovecho aquí para desafiar a Paco a que aparque en mi plaza, la más diminuta con diferencia de toda la emisora. Puede hacerlo con cualquiera de sus coches, porque eso es una flota, oiga. Con una plaza que es como las de pueblo, medio metro más ancha que la mía y 1 metro más larga, no me extraña que Paco no se salga. Ahí queda eso.
¡Qué trola! ¡Qué trola! Sí,
yo he estado viéndolo.
Te ha puesto las pilas,
amigo. Yo he estado viéndolo y la suya es diminuta y la tuya es gigantesca.
Bueno, te defendió, Petón.
Plaza de pueblo, la ha definido perfectamente. Sí, 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 sí.
¿Qué es?
Escucha, como me acuerde, mañana publicamos la foto de las plazas.
Es que además Paco no tiene ni que hacer maniobras, que bajas de la rampa y ya lo tienes, chico. Es correcto, que a ti te lo han puesto en bandeja, hijo.
¿Y ella qué maniobra tiene que hacer?
Si pues, es la plaza pues sí, de al lado. Sí, sí. Pues ya tiene una columna ahí, entre medias.
Yo,
ya
cinco
tiene que
maniobras. Desafío a cualquiera de ellos a que parque sin cinco maniobras. Me lo tengo calculado.
Claro, pues nada, esto dio comienzo a la guerra. O sea, a partir de ahí y ya llegaron pues las armas.
Tenemos que pensarnos si vamos a estar en la franja de empleos que van a salir.
Esto era el directo.
¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que viene! Pero ha sido por el remolque.
No hagas
entró
tontería,
con un Winchester de imitación en el estudio. Escuchad.
Pero bueno,
quita el coche.
Obsérvese, ¿eh? Obsérvese lo que estamos llegando a vivir en COPE, sencillamente porque he aparcado en la plaza de Paco González, porque hoy en la plaza más grande del garaje era el único lugar donde podía poner mi vehículo. Venga, es que no cabía, es que tenía el remolque.
Que no soporto inquiocupas, fuera.
Inquiocupas, dice. No soporto inquiocupas.
Es verdad que esto fue un sábado y ya al día siguiente Paco se rindió después de ocuparle la plaza. Ya
bueno, porque al día siguiente le precintamos la plaza.
Sí, sí,
con
sí.
Con cinta
después de precintársela.
Adhesiva de COPE.
Bueno, pues dijo que ya que hasta aquí, que eso ya era.
Le pusimos unos lemas bonitos que poníamos. Paco, COPE te hará libre. Compartir es vivir. Exacto. Abajo la violencia.
Bueno, pues llegó el armisticio también en directo.
¡Ay! ¡Ay, que vuelve! ¡Ah, mira! ¡Mira, mira!
¡Me rindo!
Mira,
¡me rindo!
¡Mira, mira! Que iba ya a poner las manos en alto para defenderme, pero veo que...
¡Me rindo!
Ahí se rindió Paco.
La rendición.
La rendición, la rendición.
Claro, pero ahora ha habido otro problema. Y es que ha entrado el partidazo.
Ha entrado el partidazo.
Ha entrado Juanma, ha entrado Manolo Lama y ahora te tienen a ti como la culpable de todo.
Yo lo siento solo por el coche casquero.
Sí. Se lo va a terminar destrozando Cristina López Lichtin, es que de verdad.
¿Lo veis?
Le pone en la liga ese. Ya lo tiene para mismo. Bueno, es que el último parte fue siniestro. El último parte fue siniestro total. Es que le han echado de Berti. Es que ya no quiere.
No, de Berti no echan a nadie. Ah, vale, no, perdón, de Berti no echan a nadie.
Perdón, es que claro, ya están cansados todos los fines de semana casquero. Hoy el retrovisor, hoy la junta de la
Cristina es Juanma.
Sí.
Ahora la guerra con él.
Bueno, yo he dejado de traer el coche a la radio. Con metro, porque es que era imposible. Todo rayo nada todos los días, de verdad. Lo llevo pintando 3 veces, ¿eh? Tiene un año el coche, ¿eh?
Ah, o sea que era Cristina la que más rayó a mí el coche.
Sí, claro.
Lama también.
¿Y las columnas? ¿Cómo están las columnas?
Te voy a decir una cosa. Tú el metro lo has visitado tanto como yo los japoneses.
Sí.
Bueno, según ellos, insisto, y siniestro total el parking de COPE por mi culpa.
Qué fuerte. Bueno,
qué sensibles.
Yo creo que con esto hemos dado por finalizada la guerra. La ganadora clara eres tú, perdóname, por mucho que te calumnien ahora en el partidazo. Aquí de eso nada.
Perdón,
Paco se
mujeres.
Ha rendido, o sea que... No, Paco se ha rendido y ha dicho que ya está, que paz. Así que paz en el parking los fines de semana. Luego entre semana ya no sabemos qué pasa.
Ellos
¿no?
verán, pero... como esto siga, yo ya he planteado el desafío. A cualquiera de ellos lo desafío a aparcar más rápido que yo, con un cronómetro. ¿Eh? Porque es que la plaza se las trae.
Con un cronómetro y varias columnas.
Sí. Bueno, pues eso, que ahora en un ratito escuchamos a los oyentes con sus anécdotas de aparcamiento, que también las tienen.
Esto es. A propósito de esto, hemos abierto la tertulia a las anécdotas de parking.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Trump y Zelensky. Pareció más una ceremonia de intimidación en la que un grupo de matones humillaban al débil.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Dar la espalda a Ucrania eleva el riesgo de que Putin se sienta legitimado para intentar algo parecido en otros países como Moldavia, por ejemplo. Innegablemente, los primeros y más afectados en todo esto ahora mismo son los propios ucranianos. La primera vez que estuvimos en Kiev...
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los 3 primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dale sabor a tus recetas con las nuevas salsas HSN. Prueba nuestras salsas de tomate con aceite de oliva, tomate con trufa, boloñesa, pesto rojo y cebolla caramelizada. Bajas en azúcares y hechas con ingredientes naturales. Aprovecha el 2x1 en salsas y siropes hasta el domingo 9 en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Sin ayuda profesional para tu madre? El cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora!
Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universal. Su mujer.
Pero quizá, y esta es la única consecuencia positiva de la traición americana, se recuerde también esa escena como el detonante del despertar europeo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Será por impuestos, ¿eh? Cataluña quiere doblar este 2025 su tasa turística.
Así es, Jorge, si sale adelante el acuerdo.
Hombre, es que es tasa turística, ¿no? Si yo no soy residente y necesito un hotel ya, por algo concreto.
Te tienes que sumergir en un proceso burocrático ya. Sin que tengas garantías.
Vamos, que al final
encima
pagas.
Que te vayan a devolver la pasta.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar. Ven, vamos a seguir bailando así. Toda la noche bailando así. No puedo parar cuando me toca así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar. Bailando así.
Problemas de parking, eso afecta a todo el mundo. El que no se ha dejado el coche en un sitio olvidado ha dejado cosas raras dentro. ¿Qué dicen los oyentes, Laura?
Vamos con el primero que va fuerte.
Pues me he acordado de una anécdota que me contó mi padre hace muchos años, porque tenía, era cuando tenía un Seat 127, o sea que os podéis imaginar, a lo mejor hace, pues yo qué sé, muchísimos años. Y un día tenía un coche aparcado detrás en doble fila, estaba el hombre desesperado, tocaba el claxon, allí no aparecía nadie y tal, y de repente llegó un compañero que era un poco bruto, paró, dice, hombre, ¿qué te pasa? ¿Por qué no? ¿Qué ocurre? Dice, pues nada, que este que me ha dejado el coche en doble fila, y se ve que se ha olvidado de él y nada, aquí estoy y no me puedo ir a mi casa y tal. Entonces el otro dice, espera un momento, se fue al coche suyo, sacó un martillo, se acercó a la ventana del otro, le pegó un martillazo, le rompió el cristal, cogió el freno, lo quitó, lo movió para adelante y dice, ya puedes salir. Mi padre se quedó atónito. Cogió el coche, se fue y dijo, madre mía, vamos, que no se lo creía lo que había pasado.
Dios mío.
Pequeños problemas, pequeñas soluciones.
Bueno, pues os cuento, es que a mí se me olvidó que había dejado el coche con mis niños pequeños, lo saqué corriendo, pues pasaba algo, no sé, o llovía, o cualquier cosa. Y lo dejé de manera que pudiera salir todo el mundo, pero que pillaba medio paso de peatones, ¿eh? Para poder tal. Me olvidé y fui día y medio después. Hostia. Y en pleno centro de Madrid, además, ¿eh? Vamos, no en la Gran Vía, pero casi. Y le acababan de poner una multa, figuraba la hora como hacía media hora. Casi, casi me lo encuentro incluso sin multa. O sea, ostras, que imaginad cómo soy yo de tranquila en el coche.
Mucho, me es que encanta no se lo haya conducir. Llevado ¿yo? La grúa. Sí,
bueno,
sí,
y yo pensando, porque bajé al parking, yo tengo, y dije, y anda, no está el coche. De pronto me asusté y ni se lo había llevado la grúa, ni fíjate. Bueno, y casi casi ni multa, para que veáis.
Fíjate.
¡Qué suerte!
Sí.
Mira, a mí esto también me lo han dicho alguna vez, lo que le dicen a esta oyente, pero la verdad es que ofende un poquito el tono.
Yo tuve una anécdota en un parking en Bilbao. La verdad es que era un parking complicado, ¿eh? De repente se baja un señor del coche, se pone ahí quieto, mirando, y venga a mirar, yo venga a hacer maniobras, y al final llevo miles de años conduciendo y miles de kilómetros. Bueno, metí el coche perfectamente en el hueco y cuando salí me dijo, felicidades, conduce usted como un hombre.
Uy, va.
Con lo cual no sabía yo si sentirme halagada o ya. Ofendida.
Bueno, por favor.
Tócate la nariz.
Por favor.
Pero esto les pasa a los de tiempo, los del partidazo, que conducen
claro,
como hombres.
Sí, claro. Sí, sí, un poco eso.
Eso es.
Pero esto que dice esta señora pasa mucho. A mí me pone muy nerviosa. Mujer. Porque hay gente que se queda esperando. No, pero a mí me ha pasado que se queda esperando a ver cómo aparcas. Y bueno. Te están mirando, y yo ya como vea que esté y tal, me pongo nerviosa y tiro.
Ay, no
soy
me
capaz
da
de aparcar.
Exactamente igual. Sí, a mí yo igual que, con un zen total.
Igual que Cristina, me da exactamente igual.
Y como
pero,
si tengo que salir 60 veces, pero, que no suele ocurrir, pero en fin, si se da la circunstancia es que me da lo
pero
mismo.
Eso de que se queden mirando
sí,
como
pues
aparcar.
Hay gente que lo hace.
No, pero es que yo me parece hasta de mala educación.
Bueno, es muy
es
agresivo.
El que hombre. Se pone detrás de ti cuando estás escribiendo en el ordenador que dices,
sí, para
por
echar
favor,
un vistazo.
No se puede ir a otro lugar.
Vaya usted.
Eso es. Ahora, yo tengo también otra anécdota y está tremenda, ¿eh? Mi padre una noche, bueno, iba a León y tal, y un camionero que se debió de sentir ofendido por las luces, por algo y tal, empezó a perseguirle, mi padre ya se metió en un pueblecito y tal, y con una barra se bajó, entró en el pueblecito
el camionero.
El camionero. Con lo cual, bueno, yo estoy angustiada con esos temas. Quiero decir,
que
eso que parece
que
de
no
película...
Pasa, porque yo, en general, pasó. En los camioneros encuentro una gran acogida.
Oh, yo también.
Sí, claro.
No, y mi padre también.
Primero,
pero
conducen
bueno,
maravillosamente.
Alguna persona...
O sea, tú tienes siempre la garantía de que un taxista o un camionero te pueden asustar, pero no te van a hacer nada, porque dominan el coche.
Sí,
entonces
sí,
yo
sí.
Me siento completa... Y luego muchas veces te echan una mano. Por cierto, Sole Mayol, que está estrenando obra de teatro, no está en el estudio por esa razón. ¿Qué estás estrenando? Estrenando, querida Sole.
Uy.
Hola, papás, ¿qué tal?
Hola,
¿dónde andas?
Estoy en el tren ahora mismo, que estamos ya viajando a Palencia, que tenemos una actuación que gritan. Que...
Ah, no vamos a poder, no vamos a poder. Si es
¿y
que
qué obra de teatro es en Palencia?
Pues es que van a Palencia a estrenar, pero no hay modo. A ver si le dice a Diego qué es lo que estrenan, porque quería contarle ya un par de anécdotas de parking, pero en el tren ya es mucho querer, es mucha línea.
Sí, el tren está muy complicado.
También tienen que aparcar.
Vamos a escuchar a ver qué más nos cuentan.
Concretamente a mí, hace dos semanas estuvimos comprando en un supermercado, iba con la ropa de trabajo y me fui con mi señora a comprar. Y para salir me quedé afuera con las bolsas y claro, como iba con la ropa de trabajo y luego también, pues como no tiene uno ya dolama de tanto trabajar, pues iba un poquillo arqueado y empieza mi mujer para que le diera para atrás al coche. Total, que había una mujer al lado, estaba metiendo las bolsas, yo no sé qué pensó la mujer. Y dije, tome, tome usted, me quería dar. Un euro y una, no creo que eran dos o tres bolsas de macarrones. Digo, pero señora, si yo le estoy ayudando a mi mujer. Ay, hijo mío, como te he visto así, digo, si es que soy autónomo.
Ay, pobre. Lo confundió con un barrillo.
Es que soy autónomo. Me encanta.
Ay, me tengo usted unos macarrones, si es que soy autónomo.
Ay, claro, pobre. Que hay anécdotas del parking que no tienen que ver tampoco con las habilidades, pero el pobre hombre que lo confundió con un gorrilla.
Qué bueno.
Ay, bueno, venga, vamos a escuchar otra que también vayas despistes ahí hoy.
Mi jefa, que era despistadísima, entramos al aparcamiento, se sube en el coche, dice, uy, está roto, empieza a darle vueltas al contacto y de pronto le digo, ¿de qué color era tu coche? Dice, rojo. Y pues estamos en uno negro. Oye, se había cogido el coche de un compañero.
¿Y logró entrar?
Pues se quedó tan contenta.
¡Ostras! ¡Ay, que me encanta! Lo mismo estaba abierto en el
bueno,
parking.
Bueno, yo llegué a llamar a la casa Mercedes porque dije que no podía entrar en mi coche y estaba intentando entrar en otro. Es más, con mi hija y no nos dimos cuenta ninguna de las dos. Media hora.
Yo mantengo tal indiferencia hacia los coches que sí que me ocurre que tengo que decirle a amigos que me han buscado un montón de veces o amigas, por favor, ¿me puedes recordar el color de tu coche? Hay gente así de indiferente.
Esta también va por ahí.
Nos ha pasado dos veces. Bueno, dejar el coche en un centro comercial y dar vueltas y no encontrarlo. Y además, una de ellas iba el coche cargado con la compra, que ya te preocupaba si te habían quitado el coche y encima te habían quitado todo lo que llevabas dentro. Y fue horroroso. Uno de ellos es fácil lo que nos pasó, es que entramos por un sitio y luego cerraron esa entrada. Claro, ya al entrar por la otra no había manera, no encontrábamos el coche. Tuvimos que llamar a los vigilantes que tenía el centro comercial que nos ayudaran a encontrar el coche. Y la verdad es que se pasa un rato malo porque llegas a pensar, me lo han robado. Y es que estaba en otra planta, no la que buscábamos nosotros.
La de veces que los vigilantes han tenido que salir yo recuerdo haber ido a buscar a mi hermana Patricia a un teatro del centro de Madrid donde actuaba con Juanjo Menéndez, la más despistada de mis hermanas. Acaba la función con gran éxito y le preguntamos, ¿dónde has dejado el coche? No lo sé. La familia tuvo que hacer una batida en distintos grupos de 2-3 personas, horas dando vueltas por el barrio de los libros de aquí cerca, hasta que encontramos el coche. Esto le pasaba continuamente, ¿eh?
Porque es que estaba concentrada en su actuación.
Ya, pero podía apuntar calle del libro, calle del pez, pues no.
Ahora ya no pasa esto. ¿Sabes por qué? Porque porque a mí, por ejemplo, mi móvil, cuando yo tengo el móvil conectado al coche, y entonces cuando me bajo y cierro el coche, me dice, ¿actualizado su aparcamiento?
Ah, ¿y cómo lo buscas luego?
¿Y cómo lo buscas?
No, yo sí, pues a mí me dice dónde lo tengo. Te pone la chincheta donde está el coche aparcado.
Cuando abres luego el Google Maps,
claro,
este te avisa.
Te aparece el iconito del coche, le das y ya sabes dónde está.
Pues mira, nunca te acostarás sin saber.
De nada, ¿eh? De nada por este truco.
A mí me ha sacado de más de un apuro, ¿eh?
Sí. Eso, ¿verdad? Claro.
Oye, estamos contando esto, y después la solidaridad también que hay en carretera, porque me he encontrado también con personas, he tenido un pinchazo y tal hace ya años, porque ahora ya llamas a la grúa directamente y se paran 2 o 3 coches para echarte una mano. Cuidado, ¿eh?
Mira, ha llegado Sole a la estación de Palencia, donde estrenan Las que gritan. ¡Sole Mayol!
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas?
Hola.
Estoy llegando a Palencia en este mismo momento, que hace un sol estupendo.
Anda.
Oh, ¡qué suerte!
Ha cerrado fenomenal.
¿Y a qué hora tenéis la función, para que lo sepa la gente?
Pues esta tarde, lo que pasa es que está lleno hasta arriba. Estamos en Villa Muriel de hace rato. Estamos ahí fenomenal todas. Sí.
¿De quién es este texto? Las que gritan, que no me suena nada.
Pues ahora mismo no.
Sí, bueno, hablando de despistes.
Chema del Castillo se llama.
Bueno, cuéntanos tu anécdota de parking.
Bueno, mi anécdota de parking, tengo dos. Una que aparqué un día en el centro de Madrid, con lo difícil que es, y entre 2 volardos. Ay, qué contenta. Mira, ya era para arriba, ya era para adentro, ya para no sé cuánto, ya por fin aparco. Y digo, es que soy una heroína. Abro la puerta, ¡zas!, con mucha energía y me como el volardo de la acera.
Claro.
Y me destrocé la puerta. Ay,
pero ¿a quién se le ocurre? Yo pensé que habías aparcado entre un volardo de esos que emergen.
No, volardos de delante y de detrás, pero que yo no sabía que en la acera había otro. Claro. Pues me lo comí entero.
¿Y la otra?
Bueno, y otra, un amigo mío que tiene un padre que le gusta mucho aparcar y que tiene muchos años y que aparca de oído. Lo saben todos los vecinos y ya nadie aparca ni delante ni detrás. Nadie.
Aparcar de oído es bonito. Es bonito.
Aparca de oído, pero es que encima va perdiendo el oído cada vez más.
Bueno, Sole, gracias por entrar, por este esfuerzo. Mucho éxito esta tarde en Palencia y ya iremos abundando en las distintas funciones. Un abrazo, amiga.
Qué bien. Muchas gracias, guapas.
Mucha mierda.
Muy bien.
Suerte.
Estoy oyendo. Venga, hasta ahora.
Venga, vamos a escuchar un último oyente.
Un día cogí mi cochecito, me fui a un centro comercial, a la vuelta cogí mis paquetes, cogí un taxi y me volví. Y al día siguiente me di cuenta que mi coche no estaba en el garaje. Yo pensaba que me lo habían robado y pensando, me lo dejé en el aparcamiento. Y me costó un dineral.
Claro, tú imagínate al día siguiente, pues 30 € por lo menos, se supone. Y ya el taxi, digo. Aparte, claro.
Ya te digo. Yo lo que ha dicho Sole de lo de aparcar de oído, mi marido, que sí, es muy maniático, como vea donde él va a aparcar, que el coche delante o el de detrás tiene muchos golpes, no lo deja. Por eso mismo.
Muy bien.
Eso te delata, sí. Es que tu coche tenga muchos roces, muchos golpes.
Ay, fíjate, nunca lo había pensado. Sí, qué cuidadosos. Sí, sí.
Uy, no sabes lo maniático que es. Bueno, tenemos aquí el momento receta que hoy se centra en las hamburguesas de pollo y brócoli.
Sí, sí, que vais a flipar, casi 70 millones de reproducciones.
Bueno, ¡oh! En una semana. ¿Cómo Dios ha sido mío, eso, Laura, alucinante. Cuando lo hemos visto?
No, a mí cuando me manda el vídeo y me Dios dice mío. Que tiene 50 millones y ya llevamos 70. Hace,
sí, sí, 70
pues es
millones.
Que estoy flipando. Si eso es muchísimo no, más no, de la población
es
española.
Mi receta bueno, más viral bueno. Y en una semana. O sea, que todos esta noche hacer estas hamburguesas
pero
de pollo y broma.
O sea, ¿por qué razón crees tú que esta y no otras, que son todas buenísimas?
Pues mira, tiene que es sencilla y tiene una cosa que la gente se empecina poco, que el pollo queda crudo, el pollo no queda crudo. Entonces empiezan con esa discusión. Empiezan a comentar, yo creo que Instagram detecta que como comentan más, gustan más, pues lo empieza a enseñar, no lo sé, o sea, yo por buscar una explicación, porque
bueno,
es verdad
porque
que
ya te estás viralizando a unos niveles desde que estás en COPE.
Bueno,
en,
también,
en
eso de también.
De verdad.
Que esto está empezando a lanzarle una
la reina de la
sí, 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 así que nada, esta noche todos hamburguesas de pollo y brócoli, que es que están buenísimas.
Pero una cosa, Pau Fil, o sea, para que llegue a 70 millones de reproducciones, ¿qué vídeos tienes 70 millones de reproducciones? ¿Será el de algún... Cristiano Ronaldo no, o algo así?
Imagínate, vamos, nada, Cristiano Ronaldo al lado de mi receta de pollo y brócoli.
Seguro, lo voy a buscar.
Venga, ingredientes para dos personas. Vamos a necesitar 300 gramos de pollo. Yo he usado contramuslo, que siempre queda más jugosito. 100 gramos de brócoli. 60 gramos de queso rallado. Un poquito de sal y pimienta al gusto. Dos huevos y tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Lo primero que tenemos que hacer es cortar, yo lo he cortado a cuchillo en cuadraditos pequeños, pero también lo podemos pedir que nos lo piquen en la carnicería, o como queramos, cortadito o picado. El brócoli también lo tenemos que picar o rallar. O lo picas a cuchillo o lo rayas en el rallador por el lado así más grueso y te queda perfecto. Una vez que tenemos el pollo cortado y el brócoli rallado, lo añadimos a un bol y ahí le ponemos el huevo, el queso rallado, sal, pimienta y mezclamos todo
crudo.
Bien. Todo en crudo, porque el brócoli al ir rallado se hace enseguida. Sí. Lo podemos hacer en horno, en freidora de aire, en sartén. Yo esta vez lo he hecho en sartén, que es súper sencillo. Le pones un poquito de aceite de oliva virgen extra, pones unos montoncitos dándole forma redonda y, e importante, la sartén hay que bajarla a fuego bajo, tapar la sartén y dejarlo en torno a 5 o 6 minutos para que se haga bien por un lado y luego darle la vuelta, volver a tapar la sartén.
¿Y no se cuece un poco?
No, porque no queda además fritito, luego lo van a ver los oyentes, queda perfecto, o sea, el pollo súper jugoso y todo súper bien hecho. ¿Que lo quieren hacer en horno? Pues en unos 30 minutos a 180 grados, con un poquito, se le echa un poquito de aceite de oliva virgen extra y en freidora igual. Unos 20 minutos, 25 a 180 grados y los tenemos listos. Y ya te digo, esto al final no deja de ser una receta de aprovechamiento, que yo lo hice con brócoli porque tenía brócoli en casa, pero que lo podemos hacer con zanahoria, lo podemos hacer con calabacín. Eso sí, la zanahoria y el calabacín es mejor, una vez rallada, ponerlo en un paño de cocina, quitarle el agua para que luego no lo suelte ni en la sartén ni en el horno y demás. Y al final es mezclar el pollo con una verdura que tanto para los peques como para los
no
tan peques de la casa.
¿Y no lleva nada
de
por fuera? ¿No lleva
nada,
empanado,
ni rebozado?
A ver, rebozado.
Yo lo he llamado hamburguesa porque al final la forma es de hamburguesa, pero no es una hamburguesa al uso. No lleva ni rebozado ni nada, simplemente lleva como lleva el queso y el huevo, hace que ligue y queda ya, te digo, con una costrita así crujientita.
Y además,
si se hace en sartén.
Y además nada seco, o sea, también muy hidratado
no,
con la verdura.
Súper jugosos y además que de sabor sorprenden. Para que no le guste el brócoli o le cueste introducir las verduras, es una receta perfecta para ello.
Pollizas de brócoli. Hay que darle a esto marketing. Me tienes que contratar. Las pollizas.
Las pollizas, ¿eh? Bautizadas.
Querida mía, muchísimas gracias. 70 millones de reproducciones. Esto ya se nos escapa de las manos, Pau Fil.
Muchas gracias.
Así se llama ella en Instagram. En nuestro fin de semana de COPE lo encuentras también, que está Paulete ahora colocando todo. Y nosotros nos vamos a la siguiente hora. Elsa González, muchísimas gracias.
Hasta el próximo domingo.
Vamos a hablar también de esos muñecos que adopta la gente, esos que valen un millón de pesetas antiguas.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Lichting.